Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en la totalidad, la plenitud del territorio de la Argentina. Gente a pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que cubren la bella y vasta geografía patria. Estaremos acá hasta las 5 de la tarde, lo cual significa que nos quedan casi 2 horas, en las cuales habrá profusión de columnistas, habrá profusión de temáticas, habrá música, habrá literatura, como no, habrá recuerdos históricos, estaremos visitando países hermanos que están próximos a tener elecciones presidenciales. Guardo sigilo respecto de decir algo más. En fin, tendremos un programa, como tratamos de prometerte y cumplirte siempre, variado, surtido, en el cual los columnistas son pilares. Y por eso ya le pido a Mariana Fossati que vayamos a presentarles.
Muy buenas tardes, antes que nada y antes que todo.
Y que todo.
Vamos a comenzar ahí por el ámbito internacional. Vamos a saludar a Juan Manuel Carg. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
¿Cómo anda, Mariana? ¿Cómo estás, Mario? Un saludo grande para ambos y para todo el equipo de Gente de a Pie. Vamos a hablar hoy de 2 temas, vamos a hablar de Chile, hubo debate, Chile va a votar el domingo, ¿no? Elecciones presidenciales, ayer hubo debate, José Antonio Kast de un lado, Gabriel Boric del otro, y tenemos una novedad que es la llegada a Chile de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que se ha pronunciado hoy, es la noticia del día en Chile, y también tenemos algo para comentar sobre Julian Assange, el fundador de Wikileaks, porque hay una decisión de la justicia británica que posibilita la extradición de Assange a los Estados Unidos de América. Vamos a hablar un poquito de eso también.
Variado, Juan Manuel Carg, el profe Sergio Wisniewski acá en el estudio de Radio Nacional. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿cómo andan? Nos vamos a preguntar y tratar de responder, pero lo único que les puedo garantizar es que nos vamos a preguntar qué es eso de la patria grande. Ajá. Y los últimos episodios al respecto, y tenemos una entrevista.
Muy bien, y nos vamos a preguntar con gente.
Cábala, no se adelanta. La entrevista. Cábala de Gente de a Pie, saludamos ahora a Mariana Enríquez. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo sigo con mis elecciones de libros del año, que insisto, no me gusta decir los mejores porque eso es totalmente subjetivo y dañino, yo diría. Hice una selección de lo que me parece interesante, lo que me gusta, y nada, no voy a adelantar tampoco a qué separata le toca hoy.
Así nomás. En cuanto a mí, otro día te cuento cuando Isabel Perón dijo en cuanto a mí. En cuanto a mí, dijo esa, ay Dios, otro día te lo cuento, por ahí hoy si tenemos 2 minutos te lo cuento, no ahora. En cuanto a mí, y algo hablaré de una cuestión de actualidad, algo que está ocurriendo minuto a minuto en la Cámara de Diputados, y te pido por favor el título, Mariana.
Presupuesto en debate, leyendas mediáticas y funcionamiento real.
Algo que molesta, hay cosas más graves, Weinfeld, sí, pero algo que molesta a uno que trata de ser analista, que trata de escribir la realidad, que trata de estudiar para eso, es la cantidad de simplismos, distorsiones y demás que aparecen en los comentarios o relatos más comunes acerca, por ejemplo, de determinadas rutinas democráticas como es el presupuesto nacional. Presupuesto, ¿qué es el presupuesto? Se lo llama ley de leyes. Bueno, ¿por qué ley de leyes? Porque es una ley importantísima que tiene una regulación constitucional, que no todas tienen tan firme, que tiene una fecha de ingreso pautada por la Constitución, que casi ninguna creo que la tiene, que ingresa por diputados, en ese sentido las leyes económicas y las impositivas deben ingresar por diputados, y que es efectivamente una ley vastísima. es la asignación de recursos para todo un año. Es una ley muy compleja. Si te la ponen delante, a vos, que no sos un especialista, seguramente entre nuestros oyentes hay gente que conoce mucho de esto, pero para la mayoría de personas es casi difícil de entender lo que dice, ¿no? O sea, hay mucho numerito, hay muchos rubros, hay muchas asignaciones, hay divisiones por ministerios, hay divisiones por reparticiones, hay divisiones por empresas públicas, hay divisiones, en fin, es complicado. ¿Cuántas personas en la Cámara saben leer un presupuesto? Yo te diría, con suerte, en cada Cámara el 10%, con suerte. Y son especialistas, algunos son conocidos, Carlos Heller sabe, Las Pinas sabe, algunos otros saben, algunos que saben leen y otros no tanto, porque encima de saber tenés que estudiar, pues es un tocazo así. Entonces, cuando un gobierno, cualquiera, este o cualquier otro, presenta la ley de presupuesto, presenta una serie, el gobierno tiene más recursos para formular el presupuesto que la oposición o que otras cosas, porque tiene oficinas técnicas, porque tiene los números reales, que yo, porque tiene alguna propuesta mejor, peor, más pobre, qué sé yo. Y lo presenta para discutir. O sea, es una propuesta de ley o una propuesta económica, que el presupuesto lo es, no es un bloque cerrado respecto al cual el gobierno espera que la oposición, los gobernadores de todas y cada una de las provincias, inclusive de aquellas que responden al frente, digan, ah, macanudo, ¿cuánto le das a mi provincia? 14. Ah, bueno, me encanta. No, no le encanta, a ninguno le encanta. ¿Le encanta a Axel? No. ¿Por qué no? Porque por definición no le encanta, porque querrá un poco más, le encantará a Infran, desde luego que no. Le podrá parecer más o menos piola, habrá hablado algo, pero si puede sacar algo más en esa conversación, saca. Y ni hablemos de, por ejemplo, del partido del Frente Renovador Misionero, que es en general más o menos aliado al gobierno, pero que tiene sus propios intereses, del Movimiento Popular Neuquino, de la Fuerza de Beretinec. Estoy hablando de cosas medio obviasas. Entonces, cuéntame qué, ¿cuál es la mía? ¿Cuánto me queda? Estoy hablando de un elemento de corrupción, todo lo contrario. Estoy hablando de una dinámica federal, en la cual cada cual quiere sacar un cachito más. Y una norma, bien o mal, es una instancia de regateo. Cualquier cosa se le puede corregir al Ejecutivo y no, porque se le hace crema la propuesta, pero en el margen o en el borde, eso está casi previsto. Puede llegar el ministro Guzmán y decir, bueno, vengo a traer esto, pero estoy dispuesto a entregar el 10%. No, no se hace así. No se hace así en una operación de regateo, ¿cómo decir? En una feria artesanal, en cualquiera de los lugares donde gente, personas del común, están habituadas al toma y daca, al regateo. Nadie empieza y dice, bueno, que te vendo esta artesanía. Bueno, pero yo estoy dispuesto a bajarte. ¡No! Aún en aquellas culturas en las cuales es casi de buena, ¿cómo decir? De buena educación regatear un poco, subir un poco y bajar un poco, no se dice así, mucho menos en estos casos. Ahora, una vez que se plantea, es obvio que va a haber tironeos, que va a haber tiras y afloje y que puede haber retoques. Es cierto que en el momento político actual hay un nivel de intransigencia y de polarización muy alto y que en particular hay por lo menos dos sectores, o tres o cuatro, de la oposición que van a ser muy severos. La izquierda es uno, no lo va a aprobar, no lo va a votar. Los quienes integran frente a la dicen, qué barbaridad que no voten, son de izquierda, ¿no? Es lógico que no voten el presupuesto que con el cual difiere mucho. Milei lo va a votar, Milei no lo va a votar. El otro, Esper, lo va a votar, jamás. Esper no vota nada. Y en Juntos para el Cambio va a haber que mirar. Va a haber que mirar. Te repito lo que dije ayer, que es una presunción, no es una afirmación. Son unos cuantos los diputados de Juntos por el Cambio. Están divididos en una cantidad de bloques llamativa, digamos que crece así cotidianamente, es una especie de gran familia, todos los días se abre alguno, casi todos, yo qué sé. Y entonces es bastante, yo creo que Juntos por el Cambio va a moverse dentro de esas diferenciaciones que existen, dentro de esas peleas que tienen, y sin arrojarse más vasos de vidrio, como le hizo Gerardo Morales a Lustó, porque con uno alcanza, digamos, y casi le pega al gobernador Cornejo, y tampoco le sobran gobernadores a la Unión Cívica Radical como para andar lastimándose entre ellos, digamos, o sea, no es lo más correcto ni lo más deseable, aclaro que estoy en contra, esto, más o menos, tampoco me preocupa mucho que se tire una piña entre el correligionario y entre el compañero, vamos, que yo, ¿quién no lo hizo alguna vez? Vamos. Bueno, no va a preguntar, no estoy diciendo nada político, ni esto que estoy diciendo no es políticamente incorrecto ni nada, ni es machista, ni nada, está bien, pero no importa. Hay algo, entre todas esas tribus, va a haber algunos que por ahí ayuden al quórum. Me parece que en general no le van a cooperar al quórum y el Frente de Todos tendrá que arreglarse con el quórum y seguramente podrá. Yo te diría 60-40, 70-30 en porcentaje de posibilidad, que es alto. Y seguramente a la hora de votar el presupuesto en general habrá acuerdos. Si a la hora del presupuesto en particular habrá regateos. Dame esto, tírame algo, el Fondo Nacional del qué sé yo. El fondo, no sé, el día de los Waifel, por ejemplo, el día nacional de los Waifel, que se celebra en cerca de mi casa. Yo soy diputado del Waifeldismo, qué sé yo, el día nacional de Cardales, por ejemplo, el día provincial, el día municipal de Cardales. Entonces aparece algún diputado de la provincia de Buenos Aires que tiene una conversación conmigo y que nos reconozcan ese día y nos asignen cuánto te van a dar para el día de Cardales. Tomaco, pero para el que lo quiere es importante. Todo eso se discute. Y a última hora, ¿qué se hace? Se trafica mucho. Eso está mal. Puede estar mal o bien o regular el detalle, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo. Sí, vale la pena darle 6 millones de dólares al Día Nacional. No, tal vez no. Pero 50 lucas. Todo el mundo se indigna. Está mal indignarse, porque eso es la representación social, es la vivacidad de la sociedad argentina. Entonces dice, qué barbaridad que haya un Día Nacional del Libro. No es una barbaridad. La industria que produce el libro le viene bien eso. Y el Día Nacional del Salame, ni te digo. No me refiero, nada personal. Me refiero al embutido y a quienes lo producen, a quienes lo fabrican y a quienes lo comercializan. Entonces, hay que calmarse con eso. Hay que entender la dinámica social. Esto no significa decir que está bueno o malo el presupuesto que hizo Guzmán, que es otro aspecto. Y entender que todo esto es una dinámica democrática en la cual muchos participan y en la cual, existiendo muchísima paridad en el Congreso, va a haber una cantidad de tráficos, de idas y vueltas que va a estar para divertirse. Insisto, mi pronóstico no apodíctico, no definitivo, no axiomático, es que seguramente se va a llegar a un acuerdo y lo vamos a ir conversando. Se va a llegar a un acuerdo con matices, con alguno que se levanta, uno que se va, otro que qué sé yo, algunos, y que también va a haber algún run-run entre los opositores. Uy, vieron que Lala, el bloque número 4 del radicalismo, es más kirchnerista que el bloque número 2, traidores a Lema y Yrigoyen. Todo eso también va a ocurrir y tal vez salga. Seguro no hay nada en este planeta y en el Congreso Nacional. Ponele que menos.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Pueden pedir sus canciones hoy y mañana, porque este jueves, como todos los jueves, sonará una selección de esas canciones propuestas por las y los oyentes. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Juan Manuel Kast prometió debate presidencial en Chile, presencia de Michelle cambió la agenda. ¿Cómo es esto?
Sí.
Contanos, a ver, por favor.
Dale. Se metió en el debate político, Bachelet. Después vamos a ver cómo la derecha latinoamericana se va a salir a quejar de esto. Pero se metió en el debate político hoy de una forma un poco más sutil. Ahora te voy a contar eso. Pero empecemos por el debate de la jornada de ayer. Último debate entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el candidato de ultraderecha. Hay que decir, viste que cuando vas a un balotaje querés tirar hacia el centro, buscar los votos del centro, pescar en esa pecera. Fue lo que intentó hacer Kast, y ahora dice que no defiende el modelo de las jubilaciones privadas, de las AFP en Chile conocidas. Dice que él no la defiende. Que algo que va en contra, Mario, de declaraciones previas de él, donde incluso se mostraba admirador de José Piñera, que es el hermano de Sebastián Piñera, el actual presidente, que fue el creador de las jubilaciones privadas en Chile. Claro, él intenta ahora desmarcarse de ese modelo porque es un modelo que evidentemente fracasó. Y ayer tuvo un entredicho en el medio del debate con Gabriel Boric, porque él le dice, pero escúchame, hace un año vos decías otra cosa. A ver, escuchemos ese primer intercambio entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.
Yo no defiendo las AFP, yo defiendo un sistema de capitalización individual donde yo sé dónde están mis recursos y los alejo de las manos de los políticos.
¿Cuál es la crítica que le hace a las AFP?
¿Perdón?
¿Cuál es la crítica que le hace
a las
AFP?
Son muchas críticas las que le hago a las AFP.
¿Me puede decir una o dos?
Pero uno, no educar. Decía que admiraba a José Piñera y lo quería poner de ministro de Hacienda, hasta hace muy poquito.
Bueno, ahí estaba un periodista que le pregunta cuáles son las críticas y él no sabe, pero dice que no es lo que quiere para el futuro chileno. Este domingo llegó Michelle Bachelet. Vamos a integrarla ya a esto porque estuvo presente en el debate. El nombre y apellido de Michelle Bachelet se juntó con Gabriel Boric el lunes, mano a mano privado, sin cámaras. José Antonio Kast dijo, lamento que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU intervenga de esta manera en la elección. Lo dijo ante el encuentro, y ayer le preguntaron a Boric en el debate cuál había sido el mejor gobierno del pasado chileno desde su perspectiva, y dijo el segundo gobierno de Bachelet. A ver, escuchemos ese tramo del candidato progresista Gabriel Boric.
Tengo una muy buena opinión de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que se intentaron reformas ambiciosas, que algunas de ellas están dando sus frutos. Tengo también una conciencia histórica respecto de lo que fue el proyecto de la Revolución en Libertad que proponía el presidente Frei Montalva, también lo que significó, por cierto, la organización y el involucramiento en la época de la presidencia del presidente Salvador Allende, más allá del triste desenlace que tuvo producto de quienes lo boicotearon.
Puso primera en la lista a Michelle Bachelet. Le pregunto directamente, ¿se reunió con ella ayer?
Nos juntamos a conversar, tuvimos una muy buena conversación, tal como me junté con el presidente Ricardo Lagos también, en una muy buena conversación, porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto, aprender tanto de sus aciertos como sus errores, y ellos han sido muy generosos, ambos, en poder compartir conmigo su visión de este momento.
Bien, ahí pasaba Gabriel Boric comentando el encuentro que tuvo con la expresidenta de Chile, con Michelle Bachelet. Probablemente, después voy a volver a lo de Bachelet, pero vamos a un momento desopilante, Mario, que es el siguiente. Este hombre Kast, el ultraderechista que aspira a gobernar a Chile, le pidió a Gabriel Boric en vivo que se hiciera un test de drogas. Y Gabriel Boric, que se ve que ya venía preparado para esa chicana, le sacó un papelito con un test que se había hecho el 2 de noviembre pasado. A ver, escuchemos este momento porque es absurdamente desopilante.
Yo creo que este es un buen momento para que los dos digamos, vamos a hacer un test de droga de pelo para acreditar que ninguno de los dos consume, porque yo creo que Gabriel no consume, yo tampoco consumo, porque ahí hay una dependencia.
Déjeme hacer una pausa ya que usted está haciendo una apelación directa. ¿Usted se va a hacer el test de droga?
Mire, ¿sabe? No solamente le voy a responder esta pregunta, bien, porque yo no estoy presto para hacer shows como los que propone muchas veces José Antonio Kast. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC Cristos. Cristus en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas.
Yo nunca lo he dicho.
Y el plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una sospecha, instalar una duda. Tus partidarios, los partidarios de José Antonio Kast, hasta me inventaron una ficha clínica falsa.
Bueno, ahí estaba Gabriel Boric denunciando también las fake news, ¿no, Mario, en las elecciones? Porque le inventaron una ficha clínica falsa en Magallanes, el lugar del cual es oriundo Boric, y decían, bueno, que era adicto a diversas sustancias. Qué pena, ¿no?, que un candidato tenga que salir con un papelito diciendo me hice un test de drogas en noviembre y me dio negativo por la chicana que hizo el propio candidato de ultraderecha, José Antonio Kast. Vuelvo a lo de Bachelet porque esta es la noticia del día en Chile. Hoy la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y expresidenta grabó un video apoyando directamente a Gabriel Boric, diciendo que va a votar por este candidato progresista. Si te parece, lo escuchamos porque es una novedad de peso político en Chile y obviamente va a traer, va a traer mucha tela para cortar. Se va a escribir mucho sobre este apoyo, se va a debatir también bastante porque hay que ver si está dentro de las atribuciones que tiene la expresidenta. Yo tengo opinión formada, después te la comento, Mario. Vamos a escuchar a Bachelet.
Hola. Soy Michelle Bachelet. Acabo de llegar a Santiago a pasar mis vacaciones y, por supuesto, estas fiestas de final de año con mi familia. Pero además he venido a cumplir con mi deber civil, porque lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente. Elegir un presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, de derechos humanos que se respeten, un medio ambiente sostenible y, por supuesto, la oportunidad de una nueva constitución. No da lo mismo, entonces, por qué candidato se vota. Por eso yo voy a votar por Gabriel Boric. Y quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar. Que asistan a votar tranquilamente, respetando a los que piensan diferente. Muchas gracias.
Bueno, bastante nítido el apoyo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Lo hizo a través de su fundación, ¿no? Ella tiene una fundación política, social en Chile llamada Horizonte Ciudadano. Y utilizó esa plataforma, la de Horizonte Ciudadano, lo difundió a través de las cuentas de Horizonte Ciudadano, pero no deja de ser el apoyo de una expresidenta de Chile muy importante que a la vez ocupa un cargo internacional. Por eso también la derecha lo que está diciendo es no es parte de las atribuciones de Bachelet involucrarse en el proceso electoral. Pero fíjate que ella dice, yo voy a votar por Gabriel Boric. No está llamando al voto a Boric, está llamando al voto en general a los chilenos, obviamente con un guiño al candidato progresista. Me parece que también es parte de el debate que hay polarizado, ¿no? Dos candidatos antagónicos en sus propuestas y la democracia de un lado, claramente, nítidamente, y alguien que terminó apoyando en su momento al pinochetismo y que viene como un exponente de las derechas más duras de este continente, que es ni más ni menos que José Antonio Kast. Te escucho, Mario.
Interesantísimo lo que contás, notable la novedad del día, el debate con todas las trampas, ¿no? De Kast, un hombre de ultraderecha manifiesta. Y lo que vos contás, como se ingenia Bachelet en un país donde son muy formales, donde son muy rígidos, donde, bueno, las reglas de los organismos internacionales no solo rigen para Chile, como se rebuscó muy bien, me parece igual, añado, desde mi punto de vista, un poco hincha de Bachelet soy dentro del esquema político chileno, donde los políticos son más templados que en la Argentina, digámoslo con delicadeza, aún aquellos que son de izquierda o de centro izquierda. Para mí Bachelet es la figura de la centro izquierda chilena más jugada dentro de esta etapa de la Concertación. La figura, hablo en su nivel, la presidenta más jugada de todo. Hizo una movida importante que uno podría leer de dos modos que no son excluyentes y por ahí en otro momento lo seguimos. Ahora estamos casi sobre el momento del top, pero ¿qué es? Por un lado, la gravedad o la densidad de la situación. La expresidenta dijo, esto es muy grave, acá hay un facho, ella no usará esas palabras, un facho enfermo, hay que jugarse en el borde. Por otro, riesgo del resultado, no da la impresión, pero nunca se sabe, le dio una manito muy fuerte, aguante la Michelle, digo yo, por mi cuenta. Mi fundación, la Fundación Mario Weinfeld.
Bueno, estamos. Gracias, Mario.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Sergio Viñegi prometió un reportaje con todas las salvaguardas del caso y el reportaje está, así que lo escuchamos, Sergio.
Exacto, cumplo. Y vamos a charlar con Miriam Southwell, que es una doctora en ciencias de la educación acá en la Argentina, ha ocupado varios cargos ejecutivos en el área de educación en el gobierno nacional, es especialista en educación, está muy vinculada al Flaxo, y acaba de sacar un libro hace unos meses, muy ambicioso, se llama Ceremonias en la Tormenta. Ahora le vamos a preguntar el porqué de ese título, pero básicamente abarca la historia de toda la educación de la historia argentina. Hola Miriam, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola Sergio, muchas gracias a vos y a toda la audiencia.
Bueno, contanos eso que acabo de decir. ¿Por qué se llama Ceremonias en la Tormenta, un libro que habla de educación?
Sí, es un libro que busca recuperar en el largo plazo la historia del trabajo docente en la Argentina en 200 años de historia. Y la verdad que a mí se me fue planteando como una necesidad tener esa mirada del largo plazo, porque por supuesto existe mucha y muy interesante sistematización de estudios de muchos colegas y algunos míos incluso, donde hemos tomado algunos periodos, algunos problemas, algunas experiencias, pero lo cierto es que era necesario poder pensar en el largo plazo y sobre todo incluir cierta densidad de poner juntas cosas que hasta ahora no venían estando juntas. Por ejemplo, formación y trabajo docente, que son dos cosas distintas, muy conectadas, pero distintas. Poner juntas la educación primaria, que está bastante historizada, junto con el trabajo docente secundario, que está casi nada historizado. Poner junto con ello la sindicalización docente y tantísimas otras cosas. Y la verdad que uno cuando mira el trabajo docente se encuentra permanentemente con un trabajo de la formulación de ceremonias, de un ritual que implica un reconocimiento generacional, de disponer un espacio de trabajo para con otros, aún en el contexto de áridas tormentas, porque no es un trabajo que se haya llevado adelante ni en el pasado ni en el presente en condiciones muy armoniosas, muy tranquilas, sin que nada invadiera e irrumpiera. Por lo tanto, desplegar ceremonias tiene que ver con generar condiciones para transmitir, para traspasar, para recibir y albergar y establecer características para que se produzca algo que no estaba dado antes. Pero también es un trabajo que tuvo que llevarse adelante mayormente en condiciones difíciles, en territorios tensionados, con decisiones que abrieran posibilidades, y por eso esas ceremonias produjeron. Además, debo decir que todo esto, ese título, está dado al calor de la poética del Indio Solari, a quien le debo la idea.
Mira vos, qué redondita la respuesta. Sabés que me hiciste acordar, tenía pensado hacerte otra pregunta, pero me hiciste acordar que cuando entraba el profesor en mi época, que es un poco lejana, todos nos poníamos de pie, él decía buenas tardes y todos contestábamos en coro buenas tardes. Y cuando me tocó ser docente a mí, yo entraba, decía buenas tardes, ni siquiera se daban cuenta que estaba ahí adentro. ¿Cómo en tu recorrido histórico, qué pasa con ese cambio en los contenidos y las formas de las ceremonias?
Bueno, primero debo decirte que es una buena noticia que eso no pasara de esa manera. Yo hacía una reflexión similar ayer que fui al acto de egreso de una de mis hijas mellizas que terminaba la primaria en la misma escuela primaria que la hice yo. Y yo dije, estoy en la misma escuela. Y dije, la verdad que no estoy en la misma escuela porque yo la hice en la dictadura, apenas en el primer esbozo de la democracia, y ella afortunadamente en el mismo edificio, en la misma institución, hizo muy otra escolarización con otras libertades, con otra invitación al pensamiento reflexivo, etcétera. Y la verdad que esos rituales, como vos mencionás, fueron perdiendo sentido. No quiere decir que la autoridad a la que evoca ese gesto que vos mencionabas no haya dejado de estar, pero sí que se ha ido construyendo de otras maneras, con una forma de reconocimiento, si se quiere, de una autorización del docente en relación a su conocimiento, a su actitud de orientar, de poner a disposición saberes, y no del puntero, la tarima y el gesto adusto que uno reconoce en algunas imágenes prototípicas.
Estamos hablando con Miriam Sotwell, especialista en educación, que nos está hablando de su libro Ceremonias en la Tormenta. Y cuando vos hacés ahí hincapié en los docentes, ¿no? Cuando empezó la educación argentina, en su formación primigenia, hay un proyecto educativo que tenía que ver con un proyecto nacional, y la verdad es que estaba todo muy institucionalizado, un docente entraba ya en un campo de simbologías. Ahora a veces parece que un docente entra, como dice la canción de Jaime Ross, en el medio de la cancha y encima le gritan penal. Pareciera como que tiene que innovar un poco, ¿no?
Sí, tal cual. Primero debo decir que el libro busca cumplir con una vacancia de quienes hemos laburado en Historia de la Educación, y es que hay una idea de que el sistema educativo arranca con la ley 1420 en 1884. Y el libro tiene todo un capítulo, es un cuarto del libro, que trabaja sobre el larguísimo siglo XIX, larguísimo por lo mucho, muy productivo por lo que ha significado, y que por lo general no se toma en cuenta antes, porque la ley es la que marca el origen de las cosas. La ley, por supuesto, es una ley enorme que va a producir muchas cosas, pero lo que yo busco mostrar allí es que en realidad es un momento en el que se cierra un debate que se ha ido produciendo a lo largo del siglo XIX, y que la ley cristaliza unas decisiones, retoma lo que se ha venido produciendo. Hay cosas que las deja deliberadamente de afuera de su consideración, y algo de esa experimentación que se fue produciendo durante el siglo XIX se pierde. Por eso también la ley y ese sistema educativo que se gesta en ese momento tiene la característica que ya hace mucho tiempo definió Adriana Pudros magistralmente como el sistema de instrucción pública centralizado estatal. Tiene ciertas marcas donde una experiencia anterior, más federal, una experiencia que buscaba reconocer el trabajo manual, el trabajo de los pobres, queda fuera de lugar. Un trabajo de mayor autonomía y demás también queda fuera de consideración, siendo que a lo largo del siglo XIX hubo protosistemas educativos pequeños de corta extensión en el territorio y de corta duración también, que buscaron pelearle a Buenos Aires también ese rol regente político y también cultural. De hecho, de los primeros gestos emancipatorios en el temprano siglo XIX, en la década de 1810, se produce un enorme gesto que, como tantos otros, lo encabezó Moreno, no Manuel, me estoy equivocando del el
Mariano.
Hermano, Mariano Moreno, gracias, que hace traducir, como está preocupado por la emancipación y la formación de un ciudadano que ya no sea súbdito de la colonia, sino que se pueda empezar a pensar como un ciudadano emancipado a la luz de las leyes y las ideas de la Ilustración, hace producir el primer texto de lectura obligatoria, que es una parte del contrato social que él mismo hace traducir y que pide que sea leído en las escuelas. Y como además es un hombre de su época y sabe dónde circula la cultura, dónde circula la gente, dónde se ve que pasan las cosas, en el atrio de las iglesias. Así que ese fragmento del contrato social traducido por Mariano Moreno es el primer texto de lectura obligatoria en una experiencia educacional que todavía no era la del sistema, que va a alcanzar, como vos decías, sí, a fines del siglo XIX, efectivamente un sistema mucho más normativizado, mucho más reglado, que efectivamente va haciendo que el trabajo docente que se inició al principio de manera espontánea, bueno, aquel que sabía un poco más que los demás iba enseñando, aquel que sabía escribir porque además era extranjero, bueno, el cabildo o los ayuntamientos les iban dando un permiso, eso que se hace de manera mucho más espontánea termina convirtiéndose a fines del siglo XIX en una profesión de Estado.
Estamos hablando con Miriam Sotwell y ese proyecto tuyo de hacerlo a largo plazo que te implica el siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI, ¿te da o te ayudó a tener una perspectiva para pensar hoy en día los docentes, tanto de la primaria como de la secundaria, si saben para qué tipo de país, para qué tipo de comunidad están trabajando y educando?
Sí, mira, me ayudó a pensar en distintos momentos históricos sobre una categoría en la que yo vengo trabajando hace tiempo, que es una categoría de posición docente, que la retomo de una conceptualización de mi director de tesis de doctorado, que fue el queridísimo Ernesto Laclau, que trabajaba con la noción de posiciones de sujeto. Y yo me fui preguntando, haciendo investigación en las escuelas, en el presente, que muchas veces uno encuentra escuelas que trabajan en condiciones muy parecidas, que tienen las mismas limitaciones y posibilidades, que atienden a una población similar, cuyos docentes están normativizados por las mismas normas, con la misma condición salarial, etcétera. Son muy parecidas y, sin embargo, ofrecen experiencias formativas sustantivamente distintas. Entonces, uno fue formulándose la pregunta de qué es lo que hace la diferencia. Para mí es una pregunta abierta, a la que siempre vale la pena volver, pero me fui encontrando, en definitiva, que hay algo del orden de una posición que los docentes construyen en relación a esas condiciones que tienen, en las que responden a los dilemas de su época, de las concepciones de su momento, del compromiso que les supone esos con los que trabajan cotidianamente y con quienes tienen que poner a disposición sus saberes y demás, lo hacen de manera distinta, en definitiva se posicionan frente a esos dilemas de una manera diferente. Y ahí una cuestión absolutamente clave de lo político del trabajo docente. Uno sabe hace mucho que, a pesar de que el sistema educativo ha intentado extender una idea de la neutralidad y de la apoliticidad, sabe, por supuesto, como vos bien decías, un sistema educativo y de trabajo docente se enmarcó en un proyecto de país que fue teniendo alteraciones y que, por lo tanto, fue generando distintas orientaciones para el trabajo de enseñar. Ahora, en definitiva, esa posición en la que se responde, cómo se atiende a los dilemas, cómo se dirime, es un elemento central de la politicidad del trabajo docente. Si yo digo, yo con estos pibes no puedo hacer nada, si el sistema hasta ahora no los formó bien, si la familia no acompaña, o si yo, lejos de eso, digo, justamente hay que acá buscarle la vuelta en aquello que no funciona, hay que pensar nuevas opciones, hay que acercar otras búsquedas y demás, hay ahí una posición política sustantiva que tiene que ver con la eficacia y la influencia, en definitiva, que el trabajo docente produce. Entonces, mirar cómo se para, ofrecer una bitácora de los distintos ensayos alternativos que se plantearon frente a dilemas comunes, eso me lo posibilitó hacer el libro y ver efectivamente cómo en épocas que tenían sus luces y sus sombras hubo posicionamientos muy diferentes y por eso produjeron experiencias formativas diferentes.
Bueno, la verdad que la profesora es bastante clara. Aparte, si seguimos contando más cosas, ya no van a comprar el libro, que es lo que queremos que hablan. Ceremonias en la tormenta, de Miriam Sotwell. Muchas gracias por tu participación acá en Gente de a Pie.
Solo quiero decir que además se consigue gratis el libro, gracias a la edición de Claxo, junto con Cetera, junto con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Han hecho una edición que se descarga de la web, así que con mucho gusto, ojalá que les dé ganas de leerlo y sin necesidad de pagarlo.
Bueno, entonces a bajar los Ceremonios en la Tormenta, de Miriam Sotwell. Muchas gracias, Miriam.
A ustedes.
La belleza trae. Cualquier cosa, hay de la banda un bombón, en mujeres con tibios manjares, y hay ceremonias en la tormenta, y hay también un topacio en Brasil. Calmar esa sed que afiebra.
Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
A veces se producen simbolismos deseados, coincidencias. Ocurre en el acto del 10 de diciembre, el otro día, el acto del 10 de diciembre se convocó por ser el aniversario de la recuperación democrática de Argentina, el Día de los Derechos Humanos, se dijo recurrentemente, se señaló y qué sé yo. Ese mismo día, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, no es una efeméride solo argentina, se conoció una orden de extradición contra Julian Assange, una diría rápidamente, y Juan Manuel Carr nos va a ayudar más rápidamente, una vulneración tremenda de los derechos humanos, del derecho de informar y qué sé yo, una persecución muy cruel de los poderes mundiales y de ciertos poderes en particular respecto del tal Assange, que es una figura importantísima del mundo de la difusión de las ideas y de la información en el mundo, aunque se diga lo contrario. Juan Manuel, te escuchamos.
Sí, Mario, la noticia es esa, ¿no? Que una corte de apelaciones de Londres anuló el pasado viernes, el Día Internacional de los Derechos Humanos, una decisión previa vinculada a no entregar a Julian Assange a los Estados Unidos de América, ¿sí? ¿Por qué? Porque la todavía principal potencia de este planeta, que pretende juzgar al fundador de WikiLeaks por todas las filtraciones que hizo en torno a las invasiones de Irak y de Afganistán, ¿no? Hechos macabros que Assange, difundió a través de cables desclasificados. Y Estados Unidos acusa a Julian Assange de 18 cargos, ¿no? Incluyendo el hackeo de las bases de datos del propio ejército de los Estados Unidos de América. ¿Qué filtró él en concreto? Bueno, son 700.000 documentos, entre ellos cables diplomáticos, como mencionábamos antes. Acordate que después tuvo un larguísimo asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Uh-huh. De ahí lo termina echando el gobierno de Lenin Moreno, ¿no? Y entre tantas cosas, privó de la libertad al propio Julian Assange, porque anteriormente había sido declarado ciudadano ecuatoriano. Y en ese momento, cuando Moreno dice, este señor no puede estar más en la embajada, lo detiene la policía británica en ese mismo lugar, en Londres. La derecha lo llama hacker, ¿no? Esa era la palabra que usaba Moreno antes de sacar a este hombre de la embajada ecuatoriana. Y Estados Unidos, me parece, Mario, que busca que haya una condena ejemplar para que esto no le vuelva a pasar. Si bien no es el que consigue la filtración a Assange, la consigue Chelsea Manning, pero Assange lo que hace es difundirla, ¿no? En la plataforma WikiLeaks y el mundo del progresismo, que es lo que hace, hay una buena nota de Santiago Dón en el Página 12 de estos días, apelar a su papel de comunicador para defender la obra, porque también a través de lo que hizo Julian Assange hemos conocido, parte del accionar del ejército de los Estados Unidos de América en Irak y en Afganistán. Quiero que escuchemos muy brevemente a Estela Morris. ¿Quién es Estela Morris? Es la novia de Julián Assange, porque se pronunció, obviamente, sobre lo que estaba pasando con su pareja. La escuchamos.
Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué cínico es tomar esta decisión en este día! Y tener al editor y periodista más importante de los últimos 50 años en una prisión del Reino Unido. Acusado de publicar la verdad sobre los crímenes de guerra, sobre los equipos de asesinos de la CIA.
Bien, ahí pasaba la novia de Julián Assange, que Manuel, podría ser con...
Sí. ¿Y Pamela Anderson?
¿Por qué preguntas eso, profe?
Porque fue la primera que saltó a defender a Julián Assange cuando estuvo preso ahí y lo expulsó Lenín Moreno.
Me acuerdo en su momento que Pamela había tuiteado, muy politizada ella. ¿Podría ser condenado hasta 175 años de cárcel? ¿Viste que
igual no lo cumple. A los 30, 35 sale, puerta giratoria.
Viste que hay ese tipo de condenas en los Estados Unidos de América. Me interesa mencionar algo breve sobre Australia, porque hay que decir que este señor es australiano, sí. Julian Assange, ¿no? Es australiano, tenía la ciudadanía ecuatoriana y lo quiere juzgar los Estados Unidos de América, 175 años. Y hoy habló el viceprimer ministro de Australia, Barnaby Joyce. Dijo que no debe ser extraditado, según él. Es interesante esto porque es un funcionario de primer nivel en Australia. Él dice, Assange no estaba en los Estados Unidos cuando tuvo lugar el asunto que está siendo deliberado en un tribunal en Londres. La pregunta es, ¿por qué va a ser extraditado a los Estados Unidos de América? Y se pregunta este hombre, si él insultara el Corán, ¿sería extraditado a Arabia Saudita? Una pregunta que se hace Barnaby Joyce, el viceprimer ministro de Australia, que nos puede ayudar a pensar un poco este tema. Y dice, si nos parece bien este proceso de extraditar a un australiano a los Estados Unidos de América por violar leyes, incluso cuando no estaba en el país, ¿estamos preparados para aceptarlo como un precedente que se va a aplicar a cualquier otra ley o nación para cualquiera de nuestros ciudadanos? Es interesante en el mundo jurídico, Mario, el argumento del viceprimer ministro australiano, Barnaby Joyce, sobre el caso de Assange y la posibilidad de que lo extraditen a los Estados Unidos de América, porque como decimos, es un ciudadano australiano que ni siquiera estaba en Estados Unidos cuando se produce la filtración de datos que encima la consigue Chelsea Manning, que no la consigue Assange. Lo que hace Assange es poner el medio, el vehículo y difundirlo, subirlo. Un caso que hay que seguir, indudablemente, pero esta paradoja, ¿no? Que en el Día de los Derechos Humanos un tribunal de apelaciones de Londres termine dando vía libre, si se quiere, a que se pueda entregar a Julian Assange, a la principal potencia que tiene este planeta, que es ni más ni menos que los Estados Unidos de América.
Interesantísimo el planteo. Recordemos que Assange en un primer momento propagó la información que había tenido, la profusa información y riquísima información, en medios, entre comillas, súper respetables o súper importantes, algunos de los principales medios del mundo, digamos, y que hubo ahí en todo ese episodio, que por cierto ha sido estudiado y trabajado, una cierta reticencia de esos medios dominantes, digamos, para difundir todo, algo se difundió, algo no, y luego entonces se abrió la información. Uno lo sabe esto, primero porque es público, segundo porque fue ahí cuando, por ejemplo, nuestro compañero Santiago Donel, que ha trabajado muchísimo, que vos mencionaste con todo derecho y merecimiento, que consiguió esa información y entonces en página pudimos publicar buena parte de la información. Santiago aparte tiene dos libros escritos sobre la cuestión, interesantísimo. Y todo lo que hay, lo tremendo Wikileaks traído a la Argentina, apenas el caso es mucho más grande, es obvio que es información de primer agua que sale de lo que nosotros llamaríamos de la boca del caballo, pero que en ciencia social norteamericana se llama la boca del horse. O sea, ¿no? Viene de los propios gringos, ¿no? Del propio sistema oficial de los Estados Unidos. El otro aspecto que vos señalas da para estudiarlo. No me atreveré a decir mucho ahora con cómo es el tema de los nacionales, extradición y demás. Hay algo que también es interesante y debe estar dando vuelta y habría que ver, que es que ningún país, en principio esto es una regla del derecho internacional, ningún país debe extraditar a una persona y someterlo a un juicio en el que le establecería una pena superior a la que le establece la propia legislación. Y entonces, claro, por ahí entre los países anglosajones, viste, existen esas sanciones, pero esas son muy propias del derecho yanqui. Habría que ver eso, aunque igual si te ponen una persona de cierta edad que encima padece dolencia, 30, 35 años, da igual. El caso es espantoso, es una violación flagrante, es interesantísimo como los apóstoles de la libertad de expresión se hacen los giles, en este caso, sencillamente porque de un lado del ring está el Departamento de Estado. Sin derecho, sin razón, sin motivos y a pura prepotencia. De cualquier manera, y Julian Assange es, y quizás él no lo había, es un tipo súper talentoso, es obvio que ya ha vivido una vida tremenda a esta altura, es un prócer de la libertad de expresión en el mundo, es un prócer de la libertad de expresión en el siglo XXI, perseguido precisamente por eso. En fin, aquí estamos.
Aquí estamos y seguiremos comunicando, Mario.
Esa.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Esta semana tenemos lanzamientos tangueros. Decíamos que esta columna o este fragmento tanguero del programa podría llamarse Paren ya de sacar discos que es diciembre, pero ellos insisten y es así. Hoy mismo se publicó un nuevo tema de Pampa Trash. Pampa Trash es una agrupación que mezcla tango, folclore, cumbia, rock progresivo, música académica. Todo eso lo meten en una licuadora y sale lo que vamos a escuchar en un ratito nomás. Nicolás Toniola en bandoneón, Augusto Villaronga en guitarra, Juanma González Cano en piano, Melissa Soliñac en batería y Karen Angélica en bajo. Es una banda espectacular, suena bastante a lo que era el rock progresivo, suena bastante también algún sonido electrónico, bastante más moderno que el sonido tanguero tradicional. Hay mucho tango, por supuesto, su líder es bandoneonista, Nicolás Toniola, y además Nicolás tiene otra agrupación que se llama Despelotango. Ajá. Esa agrupación pretende rescatar algún pasado festivo que tuvo el tango, que tal vez puede ser encarnado en la figura de Alberto Castillo, como uno de los que trabajaron esa parte más festiva y menos dramática y nostálgica del tango. Y también lo que hacen es mezclar el tango con la murga y explorar a ver cuáles son los límites entre esos dos géneros rioplatenses nacidos en el Río de la Plata y dónde pueden juntarse. Algo tiene que ver con esa agrupación que también lidera Nicolás Toniola, lo que vamos a escuchar ahora, porque se llama Cumbia Milonguera y así suena Pampa Trash. Thank you. Así pasaba la cumbia milonguera, estreno de hoy, de Pampa Trash. Va a formar parte del próximo disco de la agrupación, que se va a llamar Conurbana. El anterior se llamó, bueno, el anterior fue un disco en vivo y el primero se llamó Bursaco, porque esta agrupación se posiciona desde el conurbano para hacer esta mezcla de murga, de cumbia, en este caso de tango, de rock, de folclore, de un montón de géneros populares que son casi, este tema es casi como ir caminando por el conurbano y ir escuchando lo que sale de las casas, y hasta hay algo ahí al final de reivindicación del canto colectivo, que en el tango el cantor o la cantora tiene tanta importancia. Bueno, acá se ponen a cantar todos y todas los músicos y las músicas de Pampa Trash y reivindican el tango, el canto colectivo.
Y queda muy lindo ese final, sí, ¿no? Sorprende, sí, un poquito, porque venía, yo decía, esto es de Vivaldi, qué sé yo. No era para tanto tampoco, ¿no? Pero ese final es glorioso.
Lo hacía un poco el Chango Farias Gómez, ¿no? Con sus músicos siempre tenía una parte de canto colectivo y es muy lindo recuperarlo. Y bueno, y es viene desde el principio de los tiempos, eso de cantar todos y todas.
Totalmente.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Buenas y santa, ¿cómo anda Santa Claus?
Aquí me ando, doña Elizabeth, acarreando los regalos de los niños nomás. ¡Oh, oh, oh!
Y con ese sulky se vino del polo, ¿cómo le habrá quedado la cola, don Santa Claus?
Del polo no, soy el Santa Claus de la Pampa Argentina. ¡Oh, oh, oh!
No, no da un Papá Noel de boina y bombacha de campo. ¿No conseguiste otra cosa?
No tengo nada. ¿Me prestás un deshabillé y una gorra de baño a ver cómo me van?
Y probemos, porque yo sin Papá Noel no me quedo, Lalo. Te queda re lindo el deshabillé.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Vamos, pues, seguimos acá, pues, gente a pie, y vamos ya con Mariana Enríquez y lo que son propuestas, recomendaciones, miradas sobre algunos libros que fueron saliendo este año. Te escuchamos, Mariana.
Sí, en esta tanda elegí, la última fue libros de autores norteamericanos o en inglés, elegí tres norteamericanos, y ahora voy a elegir tres de resto del mundo, si fue un partido de fútbol, y traté también que sean ediciones locales de editoriales de acá, con traductores de acá, porque me parece importante. Quiero decir, podría recomendar tranquilamente, no sé, Yoga de Manuel Carrer, pero me parece como que eso es más fácil de encontrar. Estas editoriales están tratando de buscar cosas diferentes, aunque en algunos casos hay alguno de multinacional, como es este, es el primero que les voy a recomendar. Es de Tatiana Tolstaya, Mundos Etéreos se llama. A ver, porque hay varias cosas para decir acá. Tatiana Tolstaya, a lo mejor el apellido les suena de algo, que es Tolstoy. Es la bisnieta de Tolstoy, Tatiana. Es una mujer joven, nació en el 51. Y este libro que publicó Tusquets es el último de la colección Rara Avis que editaba Juan Fon. Hacía la curaduría, ¿no? Que eligió libros extraordinarios y que estaban descatalogados y que no se conseguían, como Crónica de mi familia, de Vasco Pratolini, que es fabuloso, o uno que a mí me gusta especialmente, que es Viaje alrededor de mi cráneo, de Frigies Carinthi, que es un libro sobre un tipo que tiene un... en los años 30 o 20, no me acuerdo, tiene un tumor cerebral y se lo operan, qué sé yo me dejaría morir. Este describe todo, digamos, es bastante impresionante. Y tuvo un súper éxito además con Las malas, de Camila Sosa Villada, que trabajó con Juan. Este es como el último descubrimiento de Juan que publicó, es un libro de cuentos de Tatiana Tolstaya, que sí, es la bisnieta de Tolstoy, pero a diferencia de su antepasado, en vez de hacer formas larguísimas, recordemos que Tolstoy escribió Guerra y Paz, nada menos. Ella es una escritora de cuentos cortos. Les quiero contar mucho de qué van los cuentos cortos, búsquenlo al libro, es un libro precioso, con un lenguaje bellísimo. Por supuesto hay un cuento sobre su ilustre antepasado. Ella vive en Moscú, es novelista también. Y este es, por supuesto, su primer libro en aparecer en castellano. Se traduce muy muy poca literatura rusa. Y este lo que es notable de este libro es que está traducido del ruso por Alejandro Ariel González. Hay muchos libros traducidos de estos idiomas que no tenemos tanta gente que lo pueda traducir. No en el sentido de que no puedan traducir el ruso, porque por supuesto hay muchos traductores de ruso. Quiero decir traducción literaria de un idioma, que es algo bastante diferente. En inglés y en francés, en italiano, portugués probablemente también, eso hay mucho, pero en otros idiomas un traductor literario es más difícil. Entonces este libro es súper interesante también por eso, porque es un traductor literario del ruso. Entonces, Mundos Etéreos, Tatiana Tolstaya, acaba de salir, colección Rara Avis, la colección que dirigía y curaba a Juan Fon. Este es su último descubrimiento, y tiene algo notable, que en vez de todos venían con... todos los libros de Juan en esta colección venían con una introducción. Supongo que todos nuestros lectores saben que este año murió Juan Fon, ¿no? O sea, por eso lo estamos nombrando en pasado y de esta manera. Todos venían con un prólogo escrito por él. En este caso viene con una contratapa que hizo para Página 12 sobre ella, porque no... había elegido el libro, pero no hizo tiempo de hacer la introducción. Uno que acaba de salir, nuevito, que este también es nuevito, pero este también es muy interesante, es un libro de una escritora japonesa que se llama Taeko Kono, es La bestia equilátera, es una editorial argentina, también la bestia equilátera. También es un libro de cuentos. La traducción es una traducción que hizo un argentino, también Hugo Salas la hizo en este caso del inglés. Y Taeko Kono es una escritora enorme japonesa que es prácticamente desconocida en Argentina, seguro, pero me atrevo a decir en idioma español. Murió en 2015, ella. Escribía de todo, pero sobre todo era narradora. Una cosa que es muy curiosa es cuando empezó la guerra del Pacífico, ella fue reclutada para trabajar en una fábrica de municiones. Esto es una cosa bastante rara en general y más por una mujer. Y como estaba en este empleo y estudiaba al mismo tiempo, y eso era todo el día, escribía solamente por la noche hasta que en el 47 terminó de estudiar y se... 1947. Y se recibió de economista. Una cosa rarísima, porque es como una mujer que trabajó en una fábrica, es economista, escribía de noche cuando no tenía trabajo. Me hace acordar en ese sentido un poco a Alice Munro, que también escribía de noche o en los cachos que les dejaba los niños, digamos, ¿no? Porque Alice Munro tiene varios hijos. Me parece que fueron bastante molestos cuando eran chiquitos y ella no tenía dinero para pagar una persona que le ayudara a cuidar a los chicos y escribía, qué sé yo, mientras planchaba. Bueno, el caso de Taiko Kono es bastante parecido. Se fue a vivir después a Kioto en el 65, se casó con un pintor que es bastante conocido, que se llama Ichikawa, y desde medio de los 90 vivía, hasta 2015 que murió, vivía en Nueva York. El libro que acaba de publicar La Bestia de Quilater es un libro de los años 90 que se llama Cacería de Niños. Es un libro de cuentos súper raro. No raro por estilo, ¿eh? O sea, son todos muy fáciles de leer, tienen esa cosa. Nosotros solemos asociar a la literatura japonesa como con algo límpido, ¿no? Esto díganselo a quien intente empezar a leer literatura japonesa por Mishima, ¿eh? Lo límpido se va al diablo, digamos, ¿no? O sea, son 700 páginas de un tipo que está enamorado de un templo. De eso se trata El Pabellón de Oro, por ejemplo, ¿no? Hay que estar ahí. Pero en este caso sí, el cliché funciona, y funciona en los dos sentidos, ¿no? Porque nosotros tendemos a asociar la literatura japonesa como algo muy límpido sobre temas bastante escabrosos. Esto es un poco así. Las protagonistas son mujeres en general. Son cuestiones de la vida cotidiana, pero muy, muy perturbadoras. Ahí tiene cuentos sobre rechazo a la maternidad, tiene muchos cuentos sobre el cuerpo y los cuando el cuerpo falla, cuando el cuerpo se rompe. Es algo a mí me interesa muchísimo y de lo que no se escribe tanto, me parece, teniendo en cuenta que el estado más normal de una persona es estar enfermo, de que estar sano. Hay mucha indagación en trauma infantil. En fin, son cuentos muy muy profundos, pero son admirables en su en la cuestión así del detalle, de lo muy límpido, también muy riguroso, muy lúcido. Es un libro que ella escribió cuando ya era grande, ¿no? Murió en 2015. Es el primero, creo, que sale por acá, y lo acaba de editar La Bestia Equilátera, un hallazgo. Editorial Argentina. Y el último de todos es un libro de literatura, que a veces no preguntan, de literatura africana. En este caso es una escritora muy muy joven, 1987, es la autora, que tiene un nombre que me van a perdonar porque lo voy a decir mal, Agwaeke Emesi se llama ella. Es una escritora de Nigeria, muy joven. Y es muy particular el libro. Es muy particular por muchos motivos. Es muy muy contemporáneo, en el sentido de que de alguna manera de lo que se trata es que Messi es semiautobiográfico, y lo que cuenta Messi un poco es la ella se define por el pronombre de ella, no ella. Yo la nombro como mujer, y está mal lo que estoy haciendo, pero pensemos que todo lo que acabo de decir lo dije en neutro. Ella siente que está... Lo que pasa es que el libro es muy... Se llama Manantial, y es de Editorial Chai, que es una editorial que empezó en Córdoba. Es argentina, empezó en Córdoba y ahora se trasladó acá. Porque es un libro que mezcla la cuestión muy contemporánea de los jóvenes reconociendo sus cuerpos y su sexualidad y su género de una manera mucho más clara y mucho más definida que en generaciones anteriores. O sea, un joven hoy, por suerte, tiene muchísimas menos dificultades en llamarse a sí mismo transgénero. Pero lo que tiene de particular este libro es que ella cree que esto que le ocurre tiene también que ver con las tradiciones de su pueblo. Ella cree que su cuerpo está habitado por dioses, no que está poseída exactamente. O sea, hay que leerlo y entender también un poco la cuestión cultural de unas especies de digamos como seres en los que cree la mitología de Nigeria que cree que viven con un pie en otro lado, seres andróginos, digamos, ¿no? Y ella cuando se muda a los Estados Unidos, de alguna manera esto se trata de de definir, de encaminar de alguna manera, y no se trata de eso, sino de entender que a veces incluso es más complejo, y que lo que pasa con una identidad también tiene que ver mucho con en qué cultura transcurre esa identidad y de dónde viene esa identidad, y cómo esa identidad, cuando queremos trasladarla a otra cultura, lo que ocurre es sufrimiento. El libro entonces se llama Manantial, es de Akaewe Emesi, Chai es la editorial, lo tradujo Damián Tulio. Es un libro precioso, es un libro muy atrevido, o sea, hay que atreverse, una vez más, no porque sea complejo en la escritura, que no lo es para nada, pero sí hay que ponerse como en un... A veces cuando nos preguntan el tema de la literatura africana, esto es algo que yo a mí me gusta transmitir, y a veces pasa mucho también con ciertas literaturas asiáticas. No es color local, no es pinto de esquismo, no es raro, es diferente. Es otra cultura, tienen otro lenguaje y tienen otra forma de vivir estas cuestiones. O sea, esta es una joven hablando de su sexualidad y de su género, y lo hace de una manera que es muy sorprendente. Y el libro además es precioso como está escrito, y además, bueno, nuevamente muy jovencita, ¿no? 1987, a mí me horroriza porque yo me acuerdo más o menos de 1987. Eso no puede pasar. Bueno, estos tres libros, entonces, repito. Mundos Etéreos, de Tatiana Tolstaya. Esto es colección Rara Avis de Tusquets, la colección que dirigía Juan Fon. Manantial, de Chai Editora, Akaewe Emesi, ella es nigeriana, Tatiana Tolstaya, como obviamente su nombre lo dice, es rusa. Y Cacería de Niños, se llama el libro, de Taeko Kono, escritora japonesa, que editó La Bestia Equilátera. Estas son mis tres elegidas, mañana va a haber tres elegidos más. Voy a ver de qué, probablemente sea no ficción, pero a lo mejor me levanto con la cabeza en otra sintonía y elijo otra cosa.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Adiós.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Vamos con mensajes en nuestro WhatsApp. Ana de Lomas dice: qué buenísima entrevista está haciendo, porque escribió mientras sucedía, el profe Sergio Wisniewski. Soy jubilada docente, trabajé 36 años en la escuela pública bonaerense y los últimos 16 fui delegada elegida por mis compas en mis turnos de trabajo. Voy a comprar ese libro, aunque se consigue gratis también. Y pregunta el apellido de la entrevistada, de la autora. ¿Lo podemos deletrear, profe?
Sout, y ahí después de la T, una H, sí. Well, con W-E-L-L.
Sí, o sea, un buen sur.
Un buen sur. Claro. William Southwell, Ceremonias en la Tormenta.
S-O-U-T-H-W-E-L-L.
Pero Ceremonias en la Tormenta.
Ahí está, búsquenlo. Sí.
Bueno, excelente, Mario, tus comentarios sobre el presupuesto. Y la pregunta que te hago es: ¿cuándo en Argentina nos vamos a decidir hacer un presupuesto base cero? Eso es lo que estamos pidiendo todos hace mucho tiempo. Pido para el jueves Penélope, por supuesto, interpretado por Juan Manuel Serrat. Muchas gracias, José Ingeniero.
Damián Chavarría nos escribe: el 14 de junio, dice Damián, de este año, leí un artículo en Telam y aún no hay novedades a más de medio año. Santiago Cafiero ratificó que este año los salarios le ganarían a la inflación y el jefe de gabinete sostuvo que ese es el compromiso del presidente, junto con que la Argentina crezca. Abrazos, dice Damián Chavarría.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo solicito para el próximo jueves del maestro, por la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, Re Fácil. La, 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 la. Gracias, mi nombre es Ana.
Sobre la inflación, esto por ahí hablamos, se conoció el índice de precios al consumidor del INDEC, 2,5 índice general para el mes de noviembre, comparativamente bajo quiere decir muy poco, menos que el mes anterior. En estos casos, a veces, desde cierto oficialismo, de cierta cosa, dicen, bueno, bajó, no bajó ni medio, subió lo que subió, subió bastante. Si subiera algo así el año que viene, superaría el 30%, que es más o menos lo que está ponderando el ministro Guzmán, 2,5, porque como es acumulativo, 2,5 por 12 no te da 30, se va acumulando. Pero en cualquier caso, comparto la preocupación del oyente y comparto la discusión, lo he dicho, ¿eh? Por ahí después lo hablamos un poquito más. Los únicos salarios que le pelean y le ganan un poco la inflación son los de ciertos trabajadores registrados, de ciertos sindicatos, yo diría sindicatos de punta que ganan bien, bancarios, por ejemplo, ciertos petroleros, algunos otros, y el resto, ni siquiera los trabajadores registrados le ganan. Y después te explico, si querés, por qué. En otro momento lo hablamos mañana. No es rigurosa la versión de gobierno, y ni hablar de los salarios, los sindicatos más rezagados, comercio, por ejemplo, pues uno gigantesco, el que más afiliados tiene históricamente, y ni qué hablar de los informales, los que no, es decir, o sea, decir que los salarios ganan inflación es una declaración voluntarista que no se aviene con los hechos y que la gente se da cuenta, ¿no? O sea...
Gente de a pie, hasta las 17.
Acá estamos nuevamente en Gente a Pie, ¿dónde, si no, y cómo? Y ahora sí es el momento de que Sergio nos traiga evocaciones de oradores de la patria grande acá en la Argentina.
Sí, me dejaste pensando, Mario, ayer con lo que dijiste.
No era mi intención.
Y bueno, eso, me dejaste pensando. A ver. Hasta la semana que viene. La integración latinoamericana, la patria grande, algunos le dicen, ¿qué ventajas tendría que esté integrada en una enorme patria toda Latinoamérica? ¿Por qué no se concreta? Y por otro lado, ¿por qué persiste la idea a pesar de que no se concreta? Hay una anécdota que me gustaría compartir, que fue que en el Carnaval de Río de Janeiro del 2006, la Escola do Samba, vamos a decirlo así, Villa Isabel recibió de la petrolera PDVSA, sí, es decir, venezolana, una fortuna para que su carroza llevara una figura de 13 metros de alto de Simón Bolívar. Uh-huh. Y entonces el Libertador, ahí, hecho de cartón piedra, avanzó a ritmo de batucada por las avenidas de Río de Janeiro con un Simón Bolívar de 13 metros, aparte del Carnaval de Río, imagínense lo que era eso. Y esto generó, para algunos indiferencia, para otros cierto, ¿quién es ese? ¿No? Para los brasileños no es tan común Simón Bolívar, pero la Academia de Historia de Brasil protestó por lo que consideraba una falta de respeto, y entonces Hugo Chávez, que pueden decir cualquier cosa, pero era un audaz provocador, sin duda, Hugo Chávez dijo, Bolívar no era blanco. Bolívar nació entre negros e indios. Era zambo, una mezcla de negros e indios, como yo. Así que este lugar le correspondería completamente a Bolívar. Ese fue un intento de que conozcan los brasileños a Simón Bolívar, porque Hugo Chávez se aferró muchísimo a la figura de Simón Bolívar, cuando ya era una época en que no todo el mundo, o muy pocos hablaban de Simón Bolívar. Ahora, ¿dónde viene esto de la patria grande? Bueno, parece que el primero que acuñó el término fue José Artigas, hizo uso del término, pero el que lo popularizó, el que hizo que realmente empezara a circular por toda América Latina, fue Manuel Ugarte. Uh-huh. En 1922, estamos por cumplir un siglo de esto. Sí. En una gira, algún día tendría que hablar de esa gira de Manuel Ugarte por muchísimos países de Latinoamérica, siendo el primero que hace foco en hacerle dar cuenta a los países latinoamericanos que hay un nuevo enemigo, que no es Inglaterra, sino que es Estados Unidos. Ajá. Y la conformación de América Latina, como casi cualquier identidad, se da frente a algo. siempre es frente a algo, ¿no? Bueno, acá ya me estaría metiendo en un terreno que no manejo del todo. Pero estas conferencias de Manuel Ugarte empezaron justamente ante la amenaza norteamericana a que se use mucho el término América Latina, cambiando completamente el sentido de lo que es la palabra latino, ¿no? Porque antes latino eran los que hablaban en latín, el barrio latino de París, no tiene que ver con que viven latinos, eran los que hablaban en latín en la época antigua, en la Edad Media. Pero él justamente publicó un libro llamado La Patria Grande, donde reunió todos estos discursos que fue haciendo en esta gira, hispanoamericana le dicen otros, promoviendo la idea de la unidad hispanoamericana, lo cual en ese caso deja fuera Brasil, hispanoamericano.
Hispano deja fuera. Es así, sí. Latino abarca más,
por eso mismo. Sí. Ahora, el imperio de Brasil, porque nosotros tuvimos un imperio acá al lado, durante buena parte del siglo XIX, yo diría durante todo el siglo XIX, tuvimos un imperio, y el imperio de Brasil jugó un rol muy determinante en la historia argentina. Uno a veces estudia la historia argentina en sí misma, como estudia cualquier historia nacional en sí misma, y se le va metiendo de vez en cuando la idea de Brasil, pero fue muy determinante, por lo menos en tres momentos, que son claves de la historia argentina. Primero, fue el que realmente derrotó a Artigas. Fue el imperio brasileño cuando invadió la banda oriental, y después Artigas quedó dando vueltas y no encontró destino y terminó refugiado en Paraguay. Pero Buenos Aires vio con buenos ojos esa derrota de Artigas, porque se sacaba de encima un caudillo que tenía peso propio y encima hacía foco en proyectos alternativos a los de Buenos Aires. Segunda intervención decisiva del imperio brasileño, en la batalla de Casino, donde cae derrotado Juan Manuel de Rosas. El imperio brasileño puso tropas, puso armas y puso dinero. Urquiza le llegó a prometer territorio nacional a cambio si no le devolvía el dinero. Por lo tanto, ahí hay otro momento que es crucial en la historia argentina, que es la victoria de Urquiza sobre Rosas, que no hubiese sido posible sin la intervención del imperio brasileño. Y el tercer momento de intervención clave fue en la Guerra del Paraguay, en 1865. Si bien se aliaron Argentina, Brasil y el Uruguay contra Paraguay, las tropas brasileras fueron las más crueles. De hecho, Brasil se terminó quedando con casi la mitad del territorio paraguayo. Por lo tanto, no se puede descuidar lo que pasaba en Brasil a la hora de entender, por ejemplo, estas tres derrotas de los sectores populares en la Argentina. En 1816, en el famoso Congreso de Tucumán, y esto lo escribe Bartolomé Mitre, había ocurrido que Belgrano propuso una monarquía constitucional inca. Y entonces Mitre se burla en Chorena, se burlan muchos, llegan a decir que vamos a tener una monarquía en Ojotas. ¿Qué vamos a ir a buscar a algún borracho en un bar para que sea el monarca? Y así se lo fueron tomando en broma. Increíble, porque Bartolomé Mitre, en todo el resto del libro, se lo toma muy en serio a Belgrano, lo respeta muchísimo, menos acá, que se sale del rol de historiador y entra y se saca la careta y le da con todo a esta idea. Pero resulta que la idea, obviamente, que era un poco impracticable, tenía de trasfondo decir, bueno, toda esta región no va a poder estar, no va a poder sobrevivir si se fragmenta. La idea de una monarquía inca, en todo caso, apelaba a la idea de algo que trascienda las divisiones que ya se estaban viendo para esa época, porque también había un enemigo en común muy grande que había que derrotar, que era nada más y nada menos que la corona española. Ahí el rol balcanizador dio, por ejemplo, muy buenos resultados en América Central. América Central en un momento fue un solo país. La Gran Colombia, que después se fragmentó en Panamá, etcétera, varios países. En el siglo XX, durante mucho tiempo, esta idea de la patria grande realmente quedó dejada de lado, porque se consolidaron los estados nacionales, avanzó la idea nacional, cada uno de los países avanzó en esa idea, un nacionalismo propio. Pero ya para mediados de los 50, ya para los 60, renace, porque también renace un sentimiento anticolonial, la idea de una patria grande, y tiene mucho que ver la Revolución Cubana. Fidel Castro estuvo en la Argentina cuatro veces. La primera vez fue en 1959, que vino a visitar al presidente Frondizi. En realidad vino en el marco de una reunión internacional todavía no había declarado a Cuba comunista, y entonces era un guerrillero vistoso que había que ver para dónde iba, pero todo el día le preguntaban, ¿ya hay infiltrados comunistas en la revolución? Y Fidel Castro iba contestando lo que meses después iba diciendo, no hay infiltrados, nosotros somos todos comunistas. Ahora, tuvieron que pasar 36 años para que Fidel Castro vuelva a la Argentina, y eso fue en octubre del 95, cuando vino a Bariloche para participar en la quinta cumbre iberoamericana. Se encontró con el presidente de ese momento, Carlos Menem, con que tenían diferencias políticas extremas, pero en lo personal se trataban con cierta amistad. De hecho, Fidel Castro le regalaba vanos y Menem le regalaba vino riojano. Yo creo que salió perdiendo Fidel Castro. Pero ojo, porque ojo, entonces están escuchando a los riojanos. Sí, hay muy buenos vinos en La Rioja, pero no sé si el de Carlos Menem. Ahora, sin duda, el momento más impresionante de una llegada de Fidel Castro a la Argentina fue en mayo del 2003, cuando iba a dar una charla para alumnos en el aula magna de la Facultad de Derecho. Se desbordó el aula magna, se fue a las escalinatas, había 20.000 personas, después fueron 30.000, después se convirtieron en 50.000 personas escuchando un discurso de Fidel Castro de 2 horas y media, y encima, con otra cosa que fue sorprendente, que es que todos los canales de televisión en cadena estaban transmitiendo el discurso de Fidel Castro. Acababa de asumir Néstor Kirchner la presidencia. Uno pensó en ese momento, están cambiando las cosas bastante. Escuchemos algunas de las cosas que dijo Fidel Castro en ese discurso.
Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas.
Médicos y no bombas. Un discurso, repito, 2 horas y media. Hay un montón de guiños, pero está un líder latinoamericano hablándole a una multitud argentina, transmitido por todos los canales de televisión, y eso es algo que venía a romper una política argentina durante el gobierno de Carlos Menem, durante el gobierno de La Rúa, de mucha hostilidad hacia Cuba. Dos años después de esto, llegó la cumbre del ALCA, y en esa cumbre del ALCA tenemos ya casi una plétora de presidentes latinoamericanos, o que se iban a convertir en presidentes latinoamericanos, y ahí trabajaron en tándem los presidentes, porque a veces son los ministros, los funcionarios, los técnicos, pero acá directamente los presidentes trabajaron en tándem para tratar de arruinar esa cumbre. Y en Mar del Plata, justamente, Hugo Chávez en un momento toma la batuta, le está hablando también a una multitud, un presidente de un país extranjero, Hugo Chávez, y entre otras cosas, dijo esto.
Ahora, decía que tenemos una doble tarea, enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz.
Todo esto lo está diciendo sin leer, ¿no? Porque eso es un detalle. Yo, por ejemplo, no puedo hacer ninguna columna sin leer. No sé si puedo decir buen día sin leer. Y el tipo hablando entre una multitud y encima diciendo un contenido político muy fuerte en un país que no es su país, pero al mismo tiempo teniendo una enorme conciencia de que hay intereses en común. Y en este discurso que hizo Lula el viernes, invitado por una expresidenta y el presidente de la Nación Argentina, Lula, con su raíz obrera, sindical, antidictatorial, un hombre que obviamente me parece que es el político de la historia de Brasil, porque ¿quién se acuerda de Michel Temer? Yo estoy seguro que si voy y le pregunto a la gente quién es Michel Temer, capaz que ni se acuerdan quién es. Pero el Lula también le puso un contenido a esta cuestión de la patria grande. A ver, ¿qué decía Lula?
Cuando nosotros expulsamos a AUCA y firmamos o Mercosul, cuando nosotros criamos a UNASUL, cuando nosotros criamos a CELAC, que era uma instituição multilateral, a primeira na América Latina que participava Cuba e não participava nem Estados Unidos e nem Canadá.
Y está diciendo esto con orgullo, no participaba Estados Unidos ni Canadá, y él es candidato potencial a presidente. Y entonces a uno empieza a pensar qué es lo que hace que pueda cerrar o no una integración latinoamericana, y creo que lo primero y principal de lo que surge de estos discursos y lo que surge de la historia ya desde 1922 es la conciencia de problemas comunes, adversarios comunes, soluciones comunes. No pasó nunca que un país de Latinoamérica tenga un problema y no sea muy influido por lo que pasa con los vecinos. Siempre recordamos acá en el programa, Mario, cuando fue el gobierno de Isabel Perón, el gobierno peronista, rodeado todo de dictaduras. Toda, salvo la Argentina, todas dictaduras. ¿Qué era más probable, que venga la liberación nacional o que venga una dictadura? Era una forma de leerlo. También uno podría decir, en el contexto del menemismo, le ponemos esa palabra al periodo neoliberal, ¿qué pasaba alrededor con todos los países latinoamericanos? Estaban haciendo lo mismo, estaban en el mismo proceso de privatizaciones, etcétera, etcétera. Y el periodo que cita Lula, e incluso ahora, no va a ser lo mismo la Argentina si la gobierna a Brasil Bolsonaro o lo gobierna Lula. Creo que la idea de la patria grande, por más que a veces sea abstracta, porque cuesta encarnizarlo, cuesta materializarlo, sigue siendo tan vigente, porque no hay forma de que podamos resolver la mayoría de los problemas que tenemos si no es en conjunto con los países vecinos, Mario.
Preciosa columna, hace tips así cortísimos por el enorme recorrido que hiciste. Recordemos, Manuel Ugarte, su obra, hiciste una entrevista vos a Martín Vergel no hace tanto tiempo, que escribió un libro precioso compilando textos de Manuel Ugarte que vale la pena recomendar otra vez, porque hay mucho notable de la obra de Ugarte, un hombre que vivió poquísimo tiempo, una formación impresionante, un padre de la izquierda argentina, y esto que vos dijiste, que es súper interesante, que era uno de los primeros que advirtió que el imperialismo inglés que había asignado a la historia argentina estaba en retroceso. ¿Sabés quién no pescó? Voy a decir una herejía rápido, pues igual nos quedan unos pocos minutos y después van a aparecer oyentes a regañarme. ¿Quién no pescó del todo este tránsito? Del todo, ¿qué estoy diciendo? Este tránsito del imperialismo inglés al imperialismo yanqui quedó muy antiimperialista inglés cuando los yanquis empezaban a tallar. Raúl Scalabrini Ortiz. Scalabrini tenía un formato que era contra los ingleses, y entonces cuando los gringos norteamericanos, cuando los yanquis empezaron a pelearle a los ingleses en el reparto del mundo, Scalabrini no dejó de mirarlo con una cierta simpatía. Estoy simplificando, claro. Estoy diciendo que no se hubiera dado cuenta, pasando, se hubiera dado cuenta todo, ¿no? Es decir, pero en ese momento también el formato que tenés en la cabeza. Por último, de algo que vos dijiste, y también para recrear y bueno, proponer alguna cosa lateral. La violencia de Brasil en la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? La criminalidad, que está expresada muy bellamente en una poesía canónica y fundacional del poemario del repertorio argentino, que es La Nenia, de Carlos Guido y Hispano, aquella que dice llora, llora Urutaú en las ramas del Chataí, donde habla una joven paraguaya que tiernas endechas ensaya cantando en el arpa así, o sea que habla y llora a su patria, y habla de uno y dice: lo mataron los cambás, que son los negros en guaraní, no pudiéndolo rendir. Él fue el último en salir de Curuzú y Humaitá. Lo mataron los cambás. O sea, en la imagen de un argentino que criticaba, por cierto, toda la guerra con el Paraguay, aparecía esa imagen del brasileño identificado de esta forma. Políticamente no da correcto ahora, bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero tiene un sentido hondo, y vale la pena recordar ese poema de Carlos Guido y Hispano, que reflejaba una discusión en la Argentina. Está claro que la posición oficial argentina fue la de Mitre de Sarmiento, vamos.
Claro, pero Juan Bautista Alberdi se opuso a esa guerra, y nada más y nada menos que Miguel Hernández. Miguel Hernández, el autor de...
José.
José, perdón. Sí, José, rápido. José Hernández, autor del Martín Fierro, en contra de esa guerra, como muchos federales. Pero último comentario que haría, que tiene que ver con gente que veo cómo usa el lenguaje cuando le dicen a los norteamericanos, americanos.
Sí.
No, muchachos, son norteamericanos porque nosotros también somos América.
Tal cual. A mí, ¿sabés qué me gusta más aún? Y alguien me lo dijo, estadounidenses.
Mira.
Porque norteamericanos son los mexicanos, por ejemplo.
Claro, y los canadienses.
Que los canadienses, estadounidenses, bueno, estadounidenses ya es más cifrado. O yanquis, o gringos.
O gringos.
Sergio Viñeki.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies.
Che, llamá a mami ya.
¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibí! ¡No! ¡Mi hija se recibió!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes antes de la despedida. Mario de Mercedes, hola gente de a pie. Yo estuve en ese discurso de Fidel. Me tuve que sentar en el suelo, no daba más. Y Fidel parado y hablando. ¡Qué energía! Dice Mario de Mercedes.
Hola gente de a pie, buenas tardes, soy Ana desde La Plata. Gracias por los excelentes programas de absolutamente todos los días. Para el jueves solicito La Vida Me Enseñó por el Canario Luna y Tabaré Cardoso. Y si me permiten, se lo quiero dedicar a mi afecto que está en estos momentos en Montevideo, el ingeniero agrónomo Pablo Leonardo Mancheri. Muchas gracias, va a ser un buen regalo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos.
Mirá si empezamos a dedicar temas ahora, ¿no? En la radio, como con esa es un recurso clásico, ¿no? De
sí, me gustó popular. Que dijo mi afecto.
Mi afecto, sí, mi afecto. Sí, dijo el nombre, dijo todo, qué lindo dedicar. Uno no. El conductor no dijo nada, ayer ya hizo lobby por un tema, basta y nada más. Nosotros empezamos a irnos porque tenemos un tema de despedida que es extenso y vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos con buena música, te seguimos convocando y mañana daremos más coordenadas. El viernes de San Telmo, de 3 a 5, el programa sale a exteriores y mañana y el jueves te vamos a dar más coordenadas y más datos y referencias. Obviamente ha de ser para quienes estén cerca en Buenos Aires, pero ojalá os podáis acercar. Despedida, gracias Sergio, gracias Mariana, a ti te toca presentar el tema de salida.
Con Pedro Aznar y Dicen que Dicen.
diciendo. Las palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo, libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Un mundo unido, no imaginamos esta prisión, con 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga, guerra no es paz ni el infierno Edén. La justicia se usa la venda, según quién. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Y esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.